Onda Cero, Navarra.
Radio Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Buenas tardes, el deporte de 2:30 a 3 de la tarde en Radio Estadio Navarra. Hoy vamos a hablar de la Vuelta Ciclista a España y vamos a hablar de la pretemporada de Osés Construcción Ardoy en Liga Femenina Challenge. Osasuna ha regresado a los entrenamientos sin Aymar Oroz, que tiene una lesión en la fascia plantar izquierda, es decir, en el centro de la planta del pie izquierdo, y que se va a perder pues entre 4 y 6 semanas de competición, una faena. A ver si Moy Gómez está a disposición del míster para el partido contra el Villarreal. Si no, o además de Moy, pues Rubén García tiene opciones de poder jugar ahí en esa posición, pero contratiempo para Alessio Lisi. El domingo terminó, de aquella manera, la Vuelta Ciclista a España. No teníamos ciclistas navarros, 41 años después, pero sí teníamos dos equipos navarros entre las escuadras, Movistar Team y Caja Rural Seguros RGA. Y sí había presencia navarra también entre los directores de carrera, con Pachi Vila, con Óscar Guerrero, con Chente García Costa. Y la verdad que Rubén Martínez ya es medio navarro, porque lleva 9 años de director del equipo, a los que hay que sumar otros 2 como ciclista. Hola Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Perdón, bueno, no sé cuántos días al año pasas en Navarra, pero medio navarro de adopción sí quieres ya.
Sí, sí, y tanto. Sí, yo, vamos, Navarra para mí es una parte muy importante de mi vida, porque he vivido allí muchos años y bueno, sí, me considero también un poco navarro.
Bueno, estuvimos a punto de hablar el día 2 en la etapa navarra de la Vuelta, te llegamos a saludar en antena, si recuerdan los oyentes, pero no esperábamos nadie los problemas de cobertura que había entre Valtierra y Lerinjo, que tampoco es el fin del mundo, pero yo creo que fruto posiblemente de lo enorme que es la caravana de la Vuelta y la gran demanda también técnica y tecnológica que implica, pues no hubo manera de hablar, y eso que habíais hecho el esfuerzo de atendernos en mitad de la etapa, porque las etapas se viven pues con nervios y hay que andar dando instrucciones. ¿Cómo vivisteis esa etapa navarra en la que teníais puestas muchas esperanzas?
Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Al final salir de la tierra, estar con la gente de casa, con los patrocinadores, con todos los aficionados, pues fue muy especial. Y bueno, al final, pues ya lo conocíamos de otros finales y una etapa pues especial, ¿no? Pasando por nuestra tierra.
Estuvo Abel Balderston ahí metido, luego claro, desde el sofá de casa se ve todo tan fácil, pero cuando empezó el puerto ya del ferial, el puerto de la Rabelagua, pues Abel no aguantó más, pero es que claro, lo de Jay Vine en esta vuelta en la montaña ha sido tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, fíjate que incluso hemos dicho, ¿no?, días posteriores, qué pena que no tuvieras a lo mejor las piernas del Angliru ese día, porque ya era una oportunidad muy buena, ¿no?, para poder disputar. Sabíamos que iba a ser un día bueno para la fuga, aunque bueno, cada vez es más difícil predecir cosas con el ciclismo según está. Y bueno, pues al final entró Abel después de una salida durísima. Recuerdo que ese día fue verdaderamente duro coger la fuga y al final consiguió entrar y una pena que no tuviera quizás las mejores piernas, pero es que se gastó mucho ese día y fue un día muy exigente. Al final Jay Vine tenía un punto más, se veía. Y bueno, pero por lo menos nos dejamos ver, estuvimos ahí y yo creo que hicimos una buena etapa.
Tenéis todos los equipos la preparación absoluta, cada uno lo mejor que puede, física, médica, de fisioterapia, absolutamente de todo, pero luego eso, no sabes por qué unos días, bueno, sí lo sabes, lo has explicado, o sea, hubo mucho desgaste en los kilómetros previos, pero a veces tienes más piernas y a veces tienes menos, ¿no? Son unos ciclistas que se meten los 100 primeros kilómetros de etapa entre pecho y espalda, donde los demás no llegaríamos ni a la curva de la esquina, ¿no?
Sí, al final, bueno, tú sabes más o menos cómo estás después de la preparación que has hecho, ¿no? Los datos, cómo está todo, pues al final cada día se mide todo más y puedes hilar más fino, ¿no? Y saber exactamente cómo estás. Abel, en este caso, empezó la vuelta un poco más justo porque tuvo una enfermedad en la concentración en altura y era un poco duda al principio de vuelta cómo lo iba a hacer, pero todo lo que le conocemos sabíamos que la parte final de vuelta iba a ser buena, porque es un chaval con mucho motor y que va más en los esfuerzos largos. Y bueno, pues lo que tú dices, hay días que no sabes por qué, pues tienes el día bueno, y otros días que quizás piensas que vas a estar mejor y las piernas no te responden. Al final ese día sí que es verdad que se gastó mucho y quizás sintió o le vino toda esa falta de quizás preparación perfecta de cara a la vuelta.
Me adelanto un poco, te lo iba a preguntar más adelante, pero si Balderston ha ido de menos a más, ¿cómo puede llegar al Mundial? que le ha llamado Valverde, si disputa la prueba, ¿le puede pillar en buen momento?
Bueno, mira, es que la verdad es que el techo de Balderston no lo sabe nadie, no lo sabe ni él. Yo creo que ni es consciente de las capacidades que tiene. Sabemos que es un chico que tiene todavía mucho margen y mucha progresión, y yo pienso que va a llegar muy bien al Mundial. Después de la vuelta, en cuanto asimile el esfuerzo que lo va a hacer, creo que va a llegar muy bien. Y si no tiene ningún imprevisto ni nada, creo que puede rendir perfecto para lo que le diga Alejandro en el Mundial.
¿Qué ciclista puede llegar a ser Valderson, que habéis tenido también otro golpe de efecto renovándolo para el año que viene?
Yo creo que Abel es un ciclista de 3 semanas. Es un corredor de estos que aparecen no mucho, no sé decirte una cantidad, pero quizás de cada 1000 ciclistas puede haber 10 ciclistas que sean para 3 semanas. Pues yo creo que este es uno de ellos. Lo que te digo, es la segunda Vuelta a España que hace. Creo que tiene margen y sobre todo margen de mejora en cuanto a técnicamente. Es lo que más le cuesta a él. Lo va mejorando. Este año ha pegado un salto con eso y creo que es su mayor eje de mejora y en el que más está trabajando. En cuanto tenga eso todo bien, va a ser un gran corredor.
Y para ti, para el equipo, como directores deportivos, ¿cómo es de satisfactorio ver ese crecimiento que todavía es incipiente, ¿no? Tanto de Abelo como de Jaume Guardeño, al final 13º, 14º, los dos en la general, que tiene mucho mérito, pero claro, evidentemente también 4º y 5º mejores jóvenes, y ambos vienen del filial. ¿Cuánto de satisfactorio es ver que estáis formando, creando vosotros a esos ciclistas, o ayudando a crear a esos ciclistas?
Pues te voy a ser sincero, después de las alegrías que puedas tener tú como corredor, ¿no? De una victoria o de cuando consigues algo después de proponértelo, creo que es la mayor satisfacción después el ver a un chaval que lo has cogido, que lo conoces desde muchísimo tiempo, que le has visto crecer, le has intentado transmitir todo lo buenamente posible, y cuando ves que rinden y que están ahí, pues es una alegría inmensa, de verdad. Es verles ahí, pues te llena de orgullo y te hace ver que algo estás haciendo bien, ¿no? En el equipo, que algo está haciendo bien el equipo para que vayan saliendo los chavales.
Además de esto, cuartos clasificados por equipos. ¿Hasta qué punto esta clasificación, Rubén, es buscada o es fruto de las actuaciones individuales, que evidentemente a su vez son labor de equipo y son buscadas?
Pues mira, también para mí es muy importante. El cuarto por equipos significa que el equipo en general ha estado muy bien. Sí que es verdad que puede ser, ¿no?, que equipos pues del 5º al 10º en la general no se vuelvan locos buscando esa clasificación, sino que tienen quizás otros objetivos. Y nosotros sí que es verdad que a partir de cuando nos pusimos estos por equipos, empezamos a darle un poco de peso también a esta clasificación, porque para nosotros es muy importante. Entonces el tercer corredor, en este caso, que tenía que apretar por arriba, que era Joan Bou, que ha hecho una tercera semana espectacular, pues ha cumplido muy bien y ha estado ahí al quite para que esa clasificación se pudiera mantener. Entonces para nosotros tiene un peso muy grande, muy grande. Yo, para mí, es de lo más importante de la Vuelta, porque aparte de Abel y de Jaume, el resto del equipo ha estado muy bien y bueno, pues estar detrás de UAE, Visma y Bora, pues creo que es muy, muy, muy importante y muy valorable.
Hay que sumarle otro, la combatividad de Joel Nicolau.
Sí, Joel, bueno, Joel es otro de estos corredores que yo lo conozco desde el 2017 o por ahí, ya no me acuerdo, y bueno, siempre ha tenido una facilidad brutal para el tema de las fugas. Se mueve muy bien en ese tipo de terreno, parece que lo hace fácil, aunque no lo es, y bueno, es muy combativo. Joel siempre, no recuerdo ningún día que le hayas dicho tienes que coger la fuga y que no la coja, y al final pues es un premio para él. Creo que podía haber incluso estado mejor de no haber sido por la caída que le mermó bastante casi durante una semana, y bueno, es un premio para él, un reconocimiento, y tiene que estar orgulloso.
Hablábamos también el día de la etapa de Navarra con Javier Barbero, nuestro compañero de Onda Cero en Santander, que es el que nos ha narrado la carrera en Onda Cero y en Radio Estadio. Y Javier, ya lo hablábamos entre los dos, ¿no? Que al final la organización lo que dice es a los equipos invitados es que se os vea. Y creo que se os ha visto mucho, ¿no?, con todo esto que estamos comentando.
Yo creo que sí, sobre todo en momentos de calidad, ¿no? Al final, las típicas fugas que se hacen en los días fáciles, pues sí, vale, hay que estar y tal, pero creo que el espectador seguramente valore más el estar en momentos difíciles, ¿no? Cuando quedan 20 corredores, tener ahí a dos, o cuando hay que estar en momentos clave de colocación, la gente que sabe sabe lo difícil que es estar ahí, y creo que eso se valora, ¿no? Entonces, por supuesto, somos un equipo invitado y nosotros tenemos que ir a darlo todo. Es la cita más importante nuestra del año con diferencia. Y bueno, pues evidentemente en cada etapa no hemos dejado una etapa que no saliéramos a darlo todo.
Y luego, claro, es que el triunfo de etapa ha estado carísimo, Rubén. Es que entre Philipsen, Jabine, Vingegaard y Ayuso, más las 2 etapas recortadas, es que solo han dejado 8 etapas.
Pues sí, y cuando empezamos la vuelta sabíamos que iba a ser difícil, porque era una vuelta, creo, con bastantes finales en alto, cuatro oportunidades al sprint prácticamente, y bueno, pues dependía un poco de la general, ¿no? De cómo se fuera, cómo fuera yendo la general con los equipos importantes, sobre todo con Visma y con UAE, y qué cantidad de escapadas dejaran, ¿no? Al final ha estado un Pedersen brutal, estando prácticamente todos los días importantes ahí, y bueno, pues es complicado, ¿no? Cuando te metes con ese tipo de gente en fuga, pues hay que tener unas piernas muy buenas para estar en la selección final e intentarlo, ¿no? Quizás el día que se nos pudo escapar o que más claro podía estar fue el día que llegó Molinar en la fuga, que se metió también Otruba en el día de Monforte de Lemos. Y bueno, ese día quizás nos quedamos con un poco de pena porque objetivamente pensamos que Molinar tiene las piernas para estar en ese corte final que se hizo de siete corredores y podía haber estado disputando esa etapa, pero bueno, al final las piernas son las que son, se arrancó ahí en un repecho muy duro y bueno, pasó eso, pero sí, lo que dices, quizás es ese mal sabor de boca de no haber estado disputando una etapa de verdad, ¿no? Sino después de intentarlo tanto.
Con todo esto que hemos estado comentando, ¿qué balance hacéis entonces desde el equipo de cómo ha sido la Vuelta a España para Caja Rural Seguros RGA?
Bueno, pues ha sido una vuelta muy buena, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido victorias, ¿no? En 2012 con Piedra en Lagos de Covadonga, que hemos tenido actuaciones muy buenas, hemos ganado montañas, ¿no? Con Luis Ley, con Omar Fraile, pero bueno, creo que a nivel general es de las vueltas que he visto y que he hecho, creo que es la mejor en cuanto al grupo, al rendimiento y sobre todo pues que hay que quedarse con la buena noticia de que tanto Jaume y Abel son corredores de futuro que pueden estar que han demostrado que pueden estar al nivel de los mejores del mundo.
Claro, hacer esas clasificaciones que habéis hecho también en etapas y en general, os quita esa espada de Damocles de la que hablábamos la última vez, que es la de los puntos UCI. Tranquilidad, ¿no?
Sí, a ver, sí que es verdad que llevábamos una temporada muy buena. En cuanto a puntos estábamos relativamente tranquilos, ¿no? De primero tienes que estar de los 30 primeros, pero bueno, tenemos la ambición de estar como objetivo personal los 25 primeros. Estábamos el 25, evidentemente hay mucha lucha con el resto de equipos, ¿no? Con Kerr, Burgos, con Unibet, pues hay una lucha muy grande y estamos intentando pues estar lo mejor posible. Al final sabíamos que el trabajo antes de la vuelta, entre comillas, ¿no? Entiéndaseme bien, estaba hecho, pero evidentemente en la vuelta pues queríamos dar un punto más y coger un poquito más de distancia en ese puesto número 25. Pero bueno, al final hemos cogido, si no me equivoco, 300 puntos, creo, que nos quitaron 25 por una multa y creo que está bien. Aspirábamos a algo más de puntos, pero bueno, pero creo que el margen ahora mismo es bueno para mantenerse en esa posición.
Que ya no queda mucha competición. Bueno, ha sido una vuelta extraña, condicionada por las protestas que se han vivido en muchas etapas contra la participación del Israel Premier Tech. ¿Cómo habéis vivido vosotros la situación? ¿Qué situaciones habéis tenido que gestionar con vuestros ciclistas?
Pues ha sido complejo y mira que ya hemos vivido cosas en esto del ciclismo, pero al final muchas veces lo que decimos, ¿no? El ciclista es una persona que tira para adelante ante las adversidades y bueno, se ha visto, ¿no? Cuando a lo mejor intentaban cortar la carretera, pues que ellos intentaban pasar como fuera. Ese es el ADN, ¿no? del corredor. Y al final ha sido situaciones complejas, más que nada porque ha habido momentos en los que temíamos por la integridad de los corredores. Y eso ha sido lo más complejo de gestionar. Lo demás, pues si se cancela una etapa, pues no te queda más que adaptarte y ya está. Pero sobre todo ha sido el miedo a que les pasara algo.
Bastantes cosas tienen que tener los ciclistas en la cabeza con la estrategia de carrera, los nervios de cada etapa y demás, ¿no? Como para encima pues sumarle esto. Pachi Vila contaba, por ejemplo, el otro día que en el Bora, que tienen 14 nacionalidades, pues había quien no entendía bien qué estaba pasando y preguntaban pues si las personas que protestaban a ver si eran palestinos. En vuestro caso, que la situación es diferente, ha resultado difícil mantener la concentración en la carrera. ¿Era un punto más que teníais que tratar en las reuniones de antes de etapa?
Sí, lo hemos tenido que tratar y claro, pues como no sabíamos, el mayor problema ha sido la incertidumbre, ¿no? De no saber qué podía pasar en una etapa, si se podía cortar, si iba a haber algún tipo de manifestación que cortara la etapa en algún punto, pues ese ha sido el problema, ¿no? Y sobre todo, un poco el miedo a saber qué podía pasar. Entonces, lo hemos tenido que analizar, que hablar con ellos y adaptarnos a la situación. al final pues salir con todo, pero pensando lo primero en la seguridad de los corredores, que es lo más importante, que así que ha habido algún día pues que ha sido un poco peligroso.
Bueno, y próximos objetivos en el calendario, decimos ya recta final, ¿no?, de la temporada casi.
Sí, ahora tenemos el Tour de Croacia en 10 días y luego tenemos clásicas también por Italia, clásicas en Francia, y ya damos por finalizada la temporada el 19 de octubre con la última carrera.
¿Al Caja Rural Alea qué tal le está yendo?
Pues bien, la verdad es que ha sido un año que quizás al principio les ha costado un pelín más, pero sabíamos que los corredores eran buenos y bueno, ya tenemos la experiencia de que sabemos que al principio cuesta un poquito y el verano suele ser siempre muy bueno porque los corredores ya están totalmente adaptados, está el grupo hecho y bueno, pues calidad hay mucha calidad y ha sido un año, yo creo que, bueno, está siendo un año muy bueno y al final sobre todo con corredores que se les ve potencial para el futuro y bueno, pues esa es la clave del equipo, la base, ver a los chavales, saber cuándo están hechos para pasar y bueno, pues que siga así, ¿no? Y que no falte, que al final los chavales vienen de ahí los que terminan por rendir.
Y tanto, que siga así, efectivamente. Pues Rubén Martínez, director deportivo de Caja Rural Seguros RGA, muchas gracias por atendernos, por hacer balance con nosotros de la Vuelta a España y a descansar, vosotros también, como los ciclistas, pero de otra forma, vuestro cansancio es más psicológico, pero también que descanséis estos días.
Perfecto, de nada y muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias Rubén, un abrazo.
Hasta luego.
90 torrijas son muchas, 90 por un Ibiza, poco. 90 clarinetes son muchos, 90 por un Ibiza, muy poco. 90 volteretas son muchísimas, 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Viana Automóviles Seat en Polígono Agustinos, calle D, Pamplona.
Cazador. En Adecana defendemos la caza social y la conservación del medio ambiente. Por 28 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de 1 millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia, perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil del jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948 17 50 49 y en adecana.com.
En Eroski, mejor que responder por ti en el chat del cole, preferimos darte este ofertón 3x2 en aceite de oliva virgen extra Cosur a 4,99 euros. Y más de 2.000 productos Eroski, siempre buen precio. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo. Y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Acércate a tu nuevo concesionario oficial Ebro en Navarra, Vian Automóvil, en Polígono Mutilva, calle U.
Radio Estadio Navarra, Onda Cero.
Las 2:49, está de pretemporada Osés Construcción Ardoy, así como Castillo de Gorraiz, Valle de Hues. En Liga FEB 2 ya ha empezado la competición de Copa, pues las de Juancho Ferreira, después de caer de la máxima categoría y volver a Liga Femenina Challenge, están preparando el inicio de competición. Javier Sobrón estuvo con ellas en uno de estos entrenamientos y ha charlado con María Surmendi y con Vicky Llorente. Esto es lo que hablaba con la eterna capitana del equipo, de las mejores jugadoras navarras de la historia, María Surmendi.
El hecho de pensar que bajamos de Liga Femenina, todo el mundo puede pensar que ahora vamos a ir, no te digo de calle, ¿no?, pero que seamos un equipo aspirante al ascenso, que vamos a ganar todos los partidos y ni mucho menos. Sí que espero que seamos un equipo competitivo, ¿no?, que estemos ahí en la parte media-alta de la clasificación, pero tenemos que ser conscientes de que esto no va a llegar solo y que vamos al barro. O sea, volvemos al barro, ya lo dije, y que va a tocar luchar mucho. Y anímicamente, lo digo, el año pasado fue muy duro porque el proyecto era bonito, porque yo creo que había bases pues para, ¿no?, ser un poquito más ambiciosos, no salir primero las cosas, el deporte es así, asimilarlo. Al final el verano pues da tiempo para relajar, ¿no? Las emociones que vimos la temporada pasada, y solo quedarnos con lo que sumó, en la experiencia, todo lo que, pues la rosadía, todo lo que sumamos positivo, y que sirva para volver a tener ese empujón para volver a la primera división.
¿Cuál es el objetivo de este Osis Construcción Ardoy?
Bueno, ya lo he dicho este verano, ¿no? Yo creo que sobre todo dar estabilidad y, por supuesto, siempre tener la ambición y el reto de en algún momento poder volver a estar en primera división. Pero evidentemente no es fácil, ha habido muchos cambios, ha habido mucha reestructuración dentro del club, y yo creo que tiene que ser un año de ser ambiciosos, de soñar, pero sobre todo sentar bases con mucha jugadora de casa para volver a dar ese paso adelante.
Ha habido cambios, ha habido nuevos fichajes, ha habido cambio en la gerencia, pero bueno, es verdad que sí que se mantiene cierta base de renovaciones, cierta base de baloncesto y talento naval. También se cuenta con la cantera, ¿no? Que viene pisando fuerte, con la figura de Elena Álvarez, que ha estado en la selección sub-18. Saber un poco, ¿no? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo afronta el grupo esta temporada?
Sí, pues lo que te he dicho, o sea, al final, sabiendo de dónde venimos, que al final somos un equipo recién ascendido y nos van a respetar, pero eso no implica que vayamos a conseguir nada. La Liga Challenge es una liga exigente, ya lo viví el primer año que estuve aquí con el equipo, y lo que te digo, con las bases sentadas y con un bloque muy sólido de jugadoras de casa, todas las jugadoras que han venido son jugadoras con experiencia dentro de la liga, que nos van a dar un plus, y no vamos a ponernos techo, pero sí que tenemos que ser realistas y saber que hay favoritos para subir antes que nosotras, y que intentaremos estar ahí agazapadas, como nos pasó el año del ascenso, para si podemos, si la liga va bien, pues estar ahí en la fase de playoff, ¿no? Y ver qué pasa.
El primer anuncio que tuvimos fue la renovación de Juancho Ferreira, ¿no? No sé si eso también ayudó a tu renovación, no sé si tuvo alguna importancia en cuanto a saber que había una continuidad en ese bloque y que también había, pues eso, esa ilusión por continuar.
Bueno, al final es lo que te digo, o sea, más allá de quiénes estamos, yo creo que lo importante es el proyecto, y por supuesto que esté el entrenador al final es una continuidad del trabajo que se ha hecho estos años, pero yo creo que siempre tenemos que ir pensando en un paso más, ¿no? Y tanto Juancho como yo, desde nuestra experiencia y desde nuestro baloncesto y desde su sabiduría, pues aportar al resto del grupo, y ya te digo, es la base para a partir de ahí sumar y enriquecernos sobre todo de todo lo que ha venido, de la gente joven que, como dices, viene pisando fuerte y tiene que ser un pilar importante para que físicamente los partidos, pues bueno, ese ritmo, esa alegría que hay en Challenge, pues esta gente joven la aporte desde el principio.
También pudimos ver, ¿no?, el año pasado ese cambio de pabellón, a venir a Rosadía también para poder recibir a más gente, ¿no?, y que este club y este baloncesto se pudiese seguir de mayor manera. Uh-huh. Hemos podido saber que este año también se va a seguir compitiendo aquí. Es una buena noticia, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final nuestra casa es verdad que es Cizur, representamos a Cizur, pero sí que queremos ser un proyecto referente en Navarra, con lo cual el paso de seguir en Rosadía, en Pamplona, bueno, esperemos que mucha gente, a pesar de que el año pasado los resultados no acompañaron, pues se creó una afición bonita, un ambiente chulo los domingos. Esperamos que sirva, lo que te digo, para a partir de ahí pues tener ya esa base y seguir creciendo para poder aspirar a volver, ¿no? Pero creo que es una buena noticia que sigamos en Pamplona, que seamos un poco la referencia del baloncesto navarro femenino.
Sí, es que también hay muchas jugadoras, ¿no? Está habiendo récord de licencias, está habiendo mucha gente que juega al baloncesto, y es bueno y positivo tener un equipo, ¿no?, a la hora de seguir, de ver un equipo que sí que compita en la máxima categoría, también como sueño para poder alcanzar de alguna manera ese objetivo.
Sí, totalmente. Yo mis últimos años de carrera siempre he dicho, ¿no?, que al final somos un poco el espejo y los referentes donde las niñas y los niños pues se fijan, ¿no?, para en un futuro poder estar en un equipo profesional. Entonces, en este caso, Osés es el representante de yo en el baloncesto femenino, y como dices, la cantera viene pisando muy, muy fuerte. Aquí tenemos, por ejemplo, Maider Zarzuelo, que está en el siglo XXI y va a venir a entrenar. Tenemos los casos de Sandra y Bea Asensio, que han sido ahora campeonas de Europa sub-16, y me dejo más gente seguro, ¿no? Al final hay mucha jugada navarra con talento, en cantera estamos haciendo las cosas muy bien, entonces yo creo que es muy necesario que exista un proyecto de élite donde estas niñas puedan tener un espejo en el que mirarse.
También quizá un poco a nivel personal, ¿cuál es el reto de María Surmendi de cara a esta renovación? ¿Cuál es la motivación que tiene María Surmendi?
Pues lo que te he dicho, dejar un proyecto estable dentro del baloncesto navarro y pues toda esta experiencia seguir aportándola. Es verdad que el año pasado me encontré bien en Liga Femenina y creo que podía seguir dando esa competición, esa competitividad está dentro de mí todavía, y creo que puedo sumar deportivamente al grupo, con lo cual adaptarme a las necesidades tanto del club como del entrenador como del proyecto, pero sumar para que el baloncesto navarro pues pueda tener una estabilidad dentro de este deporte y que se quede pues duradero en el tiempo.
Por último, hemos tenido 5 fichajes, ¿no?, 5 caras nuevas en este equipo, también con gente con experiencia en la máxima categoría que ahora viene aquí pues a volver a recuperar ese equipo a la máxima categoría. ¿Cómo os van a ayudar o cómo crees que pueden aportar esos fichajes al equipo?
Bueno, yo creo que lo que te he dicho, son fichajes con experiencia, ya tienen años en el baloncesto y en la Liga Femenina Challenge, con talento, hay mucha verticalidad, han venido bases con mucho talento, exteriores también que van a aportar mucho, Vicky Llorente que tiene un físico imponente. Bueno, yo creo que si congeniamos bien todas las piezas que han venido, van a dar ese salto de calidad que necesita la plantilla.
En alguna entrevista has dejado intuir que puede ser tu última temporada. Uh-huh. ¿Qué podría hacer que siguieras compitiendo en el máximo nivel del baloncesto?
Buena pregunta, al final es verdad, ¿no? Me también preguntó Irache hace poco, pues te lo dejabas caer, ¿no? Y hombre, al final ya pues con casi 40 años la puerta de la retirada cada vez está más cerca, no lo puedo decir al 100%, no sabemos lo que va a pasar este año. Al final, para poder seguir en el alto rendimiento tienes que tener siempre la exigencia al máximo. Mentalmente es muy duro año tras año, los veranos, prepararte, estar, seguir, y lo que te digo, la gente joven viene pisando fuerte y bueno, creo que hay que saber encontrar el momento adecuado para hacerlo y no es una decisión que esté tomada al 100%, pero al final pues un poco la pista es la que hablará por mí, ¿no? En el momento en el que yo vea que la ilusión se apaga, que no soy capaz de sumar en pista, que no aporto, en ese momento sé que será el momento de dejarlo. Veremos cómo transcurre el año, si año es bonito, si me siento alegre, feliz, si sumo, si tengo esas píldoras en mí, pues bueno, no cierro la puerta a poder continuar un año más, ¿no? Pero es verdad que simplemente el hecho de la edad, de los años, del paso de las temporadas, al final hacenme ya en el deportista y por eso creo que la puerta cada vez es más cercana a la retirada, pero veremos qué pasa a final de temporada.
Bien, interesante, interesante. A ver cómo se encuentra María a final de temporada, que este año tiene mucho todavía que aportar, como una de las nuevas que ha llegado al grupo, Vicky Llorente.
¿Cómo te encuentras con este nuevo proyecto? ¿Qué ilusión te trae venir a Pamplona y venir a jugar con esto, si es construcción?
Bueno, la verdad que muy contenta y con muchas ganas, con mucha ilusión de empezar, que ya estamos empezando esta pretemporada y de afrontar esta nueva temporada de Liga Challenge. Siempre para mí Osos Construcción Ardoy ha sido un equipo muy competitivo, que siempre lucha por estar arriba y bueno, con esas ganas e ilusión de trabajar por conseguir el objetivo del club.
¿Cómo han sido estos primeros días con las compañeras? ¿Cómo han sido estos primeros días también? Imagino que habrás hablado con el entrenador. ¿Qué tal ha sido esa primera toma de contacto?
La verdad que muy bien, muy contenta y muy cómoda. Me han hecho sentir súper cómoda desde el primer día. Conozco a Juan de Argentina porque él estuvo muchos años dirigiendo allí, así que también eso es un plus de confianza, y también jugué con bastantes jugadoras que están hoy en el equipo. Así que bueno, cómoda y con ganas de trabajar.
¿Cuál es el objetivo del equipo?
Yo creo que el objetivo es llegar lo más alto posible, ganar y bueno, y quien dice se puede subir a la primera división donde estaba el club el año pasado, pues mejor todavía, pero creo que es importante ir paso a paso. Creo que la clave va a ser enfocarnos en nosotras y hacer una buena base ahora mismo en pretemporada y conseguir paso a paso lo más que se pueda.
Has podido, no sé si habéis hablado ya algo de baloncesto junto al entrenador, ¿no? Un poco de esas ideas que él tiene. ¿Cómo habéis tenido esa primera conversación?
Sí, la verdad que lo que nos ha dejado claro el entrenador en la primera charla que tuvimos es que él quiere ganar. Y creo que eso es igual para todas las jugadoras que estamos en este equipo. Creo que todas tenemos un carácter de competitividad muy alto. Creo que nos vamos a dejar el alma en la pista cada partido. Y bueno, como te decía recién, creo que lo importante es ir paso a paso, partido a partido y haciéndonos fuertes como equipo.
El club ya ha sentado unas bases, ¿no? Bastante fuertes en cuanto al ascenso que tuvo el año pasado. Pues es verdad que sufrió al final, ¿no? Y durante toda la temporada con las derrotas en la máxima categoría. Pero es cierto que todo esto también puede ayudar un poco al equipo, ¿no? En cuanto a la hora de afrontar esta temporada con la máxima ilusión y fuerza para volver a ascender.
Sí, yo creo que al equipo, a la institución le ha servido pues ver que no es imposible, que se puede ascender a la máxima categoría. Han estado en la máxima categoría y han visto lo que es estar. Yo he tenido la posibilidad de jugar en primera división y sé lo ilusionante y lo gratificante que es estar en primera división. Creo que el club tiene muchísimas ganas de volver y, como te decía, creo que han visto que se puede hacer, entonces creo que aún más tienen ganas de trabajar y hacer todo lo posible para lograr eso.
El año pasado ya pudimos ver una Rosadía lleno en muchos partidos, ¿no? para recibir al equipo. No sé si también existe una ilusión por jugar ya el primer partido, ¿no? Y poder ya estar enfrente de la gente y mostrar pues ese nivel y esas ganas que tiene el equipo por luchar por todo.
Sí, eso me comentaban las compañeras, que el año pasado se llenaba la pista aquí en la Rosadía y bueno, con muchas ganas de poder ver ese pabellón lleno. Creo que va a ser un plus que nos ayude cada partido y por lo personal creo que jugar en casa es muy importante y creo que la afición nos puede ayudar muchísimo a la hora de ganar partidos apretados y de ser uno más en pista.
Contaremos con Javier Sobrón para la información del baloncesto durante esta temporada. Como contamos con ustedes, para donar sangre en adona.es, toda la información. Donar sangre es regalar vidas. Son las 3 en el control. Ha estado Javier Gorosqueta. Buenas tardes.